Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes 7 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy está siendo sin duda un día típico para muchos, sí, para muchas familias que a primera hora salían de casa, cogido el coche como hacía meses, el transporte público, otros han hecho el recorrido hasta la puerta del cole andando. En 5 comunidades, Aragón, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana y La Rioja, hoy se han vuelto a abrir las aulas. A lo largo de esta semana, más de 8 millones de alumnos intentarán volver a la normalidad que dejaron a principios de marzo, cuando se declaró el estado de alarma. No van a hacerlo de la misma manera. Ahora hay que ir al cole con una mochila llena de libros, con un par de mascarillas de repuesto, gel hidroalcohólico, pañuelos desechables y mucha paciencia. Aunque en esto, como en muchas otras cosas, los niños suelen dar más ejemplo que los padres.
Lo que menos me ha gustado no es precisamente del colegio, sino me ha sorprendido que se ha pedido que vaya un familiar a llevar a los niños al colegio y han acudido pues más de un familiar por niño. Y entonces, bueno, pues ha habido un poco de acumulación de adultos en las entradas de acceso y en las salidas.
Como Eva, que es madre de dos niñas de 8 y 11 años, millones de familias se han enfrentado hoy al reto de dejar a los pequeños en el cole, con horarios de entrada escalonados, intentando que los críos no se abracen más de la cuenta, aunque eso, claro, en niños, cuanto más pequeño, más complicado. Ellos tenían ganas de ver a sus amigos, a sus profes, llevan entre confinamientos y restricciones más de 6 meses. Ahora, recuperar esas rutinas, aunque sea con algunos cambios, seguro que es positivo. Nos lo contaba hace un ratito Ana. Ella es madre de 2 críos, el mayor tiene 10 años y la peque 4.
Todo a la hora del patio, salen por turnos, hay 2 turnos, y en el patio han puesto unas vallas y hay 9 espacios. Entonces, cada clase saldrá en su espacio. Entonces, todo. Los baños están señalizados, cada clase tiene su baño. Es que es todo. Y luego están en la hora del comedor, han puesto mamparas y cada niño también comerá en su espacio, sin juntarse con el de al lado.
El inicio del curso es sin duda todo un reto. Han hablado de ello los presidentes de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Y es que los 3 saben que cualquier medida que se adopte en la capital les afecta casi por igual a los otros 2. Mañana empieza el curso escolar en Madrid y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en un mensaje institucional, se ha dirigido a padres y familias para que respeten las normas por el bien de sus hijos y que confíen en quienes se encargan de cuidar de ellos.
Esto es posible gracias al gran esfuerzo de las direcciones de los colegios, porque nadie conoce mejor que ellos sus instalaciones y a sus alumnos. Los profesores son profesionales que ya han demostrado su valía en esta pandemia. Ellos saben cómo sortear las dificultades para reanudar la actividad docente de manera eficaz.
Vamos a tener que armarnos de paciencia, deberemos aprender a ser respetuosos, y eso vale para todo y para siempre, pero con especial hincapié ahora, hasta que haya esa vacuna que pueda frenar el avance de la pandemia. Desde hace algunas semanas suena con insistencia ese mensaje de que en diciembre ya tendremos las primeras dosis. Hoy lo decía Sánchez en esa entrevista en Televisión Española. Quizá las primeras vacunaciones lleguen antes de que acabe el año. Ojalá. Fernando Simón ha concretado quiénes serán los primeros a los que se administraría la vacuna.
Cuando empiece, no cuando esté disponible para todos, cuando empiece a haber dosis disponibles, será a partir del mes de diciembre como pronto. Si hubiera alguna confluencia de factores que permitiera tenerla antes, ya se diría, pero ahora mismo no hay previsiones de que antes de diciembre se pudiera empezar a vacunar a una pequeña parte de la población y en los meses siguientes a todo el resto.
Pues ojalá. De momento solo hay un único contrato firmado con la compañía AstraZeneca, que es la que desarrolla la vacuna de la Universidad de Oxford. Europa recibiría 30 millones de dosis de esa vacuna, de las que unos 3 millones, el 10%, vendrían a España. A partir de ahí, queda garantizado, insisto, ojalá, un suministro regular.
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis de tertulia con Maite Alcaraz y Jorge Bustos, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que CaixaBank y Bankia han cerrado con pérdidas de algo más del 1% después de las fuertes subidas que se anotaron el viernes tras confirmar que negocian la fusión. Una operación que el gobierno ve con buenos ojos. Según Pedro Sánchez, tiene buenos mimbres para ser positiva. Lo ha dicho en Televisión Española, donde también ha confirmado que Pablo Iglesias estaba a la Luna de Valencia. No estaba informado de los contactos sobre la fusión porque dice era una información muy sensible. ¡Toma! Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Gustan vender en la facción socialista del gobierno que los desmarques de Podemos son ya tantos que han perdido impacto. Sin embargo, además de las diferencias, se evidencian las prevenciones. Para muestra, Pedro Sánchez ha justificado, por su naturaleza sensible y confidencial, haber ocultado la fusión CaixaBank-Bankia a Pablo Iglesias.
Y esta es una información muy sensible. Y esta es una información que, lógicamente, quien la sabía son los responsables de economía del gobierno de España. Tenemos que garantizar esa confidencialidad.
De perfil, en cambio, se ha situado con respecto a otro motivo de desajuste interno, la extensión de las bajas laborales por COVID. El presidente lo ha dejado en manos de los agentes sociales.
Este está siendo objeto de diálogo con los agentes sociales, pero a mí me gustaría poner en valor lo que ha hecho ya el gobierno, que ya hay acciones tomadas por el gobierno de España.
Desde Ferraz, José Luis Ábalos ha diferenciado entre unidad y unanimidad, sosteniendo que los acuerdos, una vez cerrados en el gabinete, son defendidos sin fisuras por la coalición.
¿En serio? ¿Sin fisuras? Vamos, anda. Bueno, hablando del diálogo social, hoy el gobierno se ha vuelto a reunir con la patronal y los sindicatos para hablar de la prórroga de los ERTES. El Ministerio de Trabajo remitirá en las próximas horas un borrador a todas las partes que se han citado de nuevo el jueves. El objetivo, cerrar un acuerdo la semana próxima. Marta Ruiz.
Gobierno, patronal y sindicatos volverán a reunirse el jueves con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la prórroga de los ERTES a lo largo de la próxima semana. Antes, Trabajo trasladará una propuesta a los agentes sociales. Esta tarde se han analizado los sectores más afectados, el gasto en prestaciones y exoneraciones, pero no ha habido avances. Las partes coinciden en que la prórroga no diferencie por sectores, en mantener ERTES por rebrote y la prestación a los trabajadores. Esto es lo que más preocupa a Dolors. Trabaja en una agencia de viajes de Madrid y está en un ERTE total desde marzo.
Espero que se pueda llegar a pactar de no rebajar el ERTE al 50%, porque realmente tendríamos bastantes problemas, ya que mi marido y yo estamos en la misma situación.
Las partes tienen que ponerse de acuerdo en la duración y en las exoneraciones a las cotizaciones de las empresas. Javier tiene una agencia de viajes en Madrid.
Es imprescindible tener unas bonificaciones mucho mayores que sean acordes a la realidad del nivel de ingresos de las agencias, que en muchos casos pues es casi cero.
Aún quedan 800.000 trabajadores en ERTE de los 3.400.000 que llegó a haber.
Desde Bruselas, Nadia Calviño ha defendido la necesidad de optimizar los recursos públicos y garantizar los ERTE en los sectores que más lo necesiten. La vicepresidenta económica ha explicado a los comisarios europeos cómo piensa gestionar el gobierno los fondos del plan de reconstrucción, o sea, el rescate. Corresponsal José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Esta tarde la vicepresidenta del gobierno se ha reunido en Bruselas con los representantes europeos que analizarán el plan de España para recibir el fondo de reconstrucción y superar la crisis del coronavirus. España es el segundo país que más cae económicamente por la pandemia, por lo tanto también uno de los que más necesita esta ayuda. Como reconoce Nadia Calviño, la comisión le ha pedido también un presupuesto aprobado cuanto antes.
Y cuanto antes, por supuesto, poder articular a través de los presupuestos generales del Estado de España la ejecución de este importante volumen de inversiones financiado con fondos comunitarios.
Sobre la fusión de Bankia y CaixaBank, Nadia Calviño ha dicho que en Bruselas hay interés sobre cómo se está desarrollando y recuerda que la falta de información de la que algunos hablan es solamente por cuestiones de confidencialidad.
Pedro Sánchez ha dicho hoy que en agosto se cerró un acuerdo al 99% con Pablo Casado para la renovación del Poder Judicial. Según Moncloa, se rompió cuando el PP destituyó a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz, pero en Génova aclaran que el acuerdo se frustró por los ataques de Podemos a la monarquía. Sea como sea, lo cierto es que el Poder Judicial lleva 2 años en funciones, como se ha encargado de volver a recordar hoy su presidente Carlos Lesmes durante el acto de apertura del año judicial. Patricia Rossetti.
Era el séptimo discurso de Carlos Lesmes y su tercera despedida. Nada más empezar, pidió al poder político la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El mandato de la Constitución es de 5 años y van camino de 7. Para Lesmes, este bloqueo es una anomalía y pide una renovación sin dilaciones.
Este retraso representa una seria anomalía. Es la propia Constitución la que fija en 5 años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones.
Lesmes hacía esta reclamación ante las presidentas de las cámaras, el ministro de Justicia y el presidente del PP. La paralización daña la institución, dijo, y en cumplimiento de su función tiene que hacer los nombramientos que quedaron suspendidos en julio ante lo que parecía un acuerdo entre PSOE y PP.
Y un asunto más, Sánchez y Torra han pactado esta tarde volver a reunir en los próximos días la mesa de diálogo entre gobierno y Generalitat. No hay fecha cerrada, pero el presidente catalán recuerda que el orden del día debe incluir la autodeterminación y la amnistía. Chufla, chufla, como no te apartes tú. Esta mañana Sánchez ratificaba que pretende reformar el delito de sedición en el Código Penal. ¿Cómo podría afectar a las condenas de los líderes independentistas? Silvia Martínez.
Aunque Sánchez no ha dado claves sobre cómo sería esa modificación del delito de sedición, ¿qué posibilidades hay? El abogado penalista Álvaro Escudero apunta 3 escenarios. 1, derogar el delito, es decir, eliminarlo del Código Penal y en este caso los presos podrían dejar la cárcel. 2, reducir la pena. Y por último, reformar el concepto del delito, esto es, cambiar su definición. Escudero pone un ejemplo.
Un delito al final está conformado por diversos elementos, objetivos y subjetivos. Por ejemplo, en el asesinato uno de los elementos es el querer matar a la otra persona, ¿no? Eso es un elemento subjetivo, porque cuando quieres o no quieres matar. En este caso se podría reformar para suprimir o modificar alguno de los elementos que componen el delito.
La reforma tendría efectos inmediatos sobre la condena de los líderes independentistas una vez esta entre en vigor. Eso sí, Escudero advierte que una reforma del Código Penal no es algo que se haga en cuestión de meses.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Jorge Bustos, ¿qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Aquí andamos. Oye, estamos ante la operación empresarial del último lustro y lo que te rondaré. Estamos en la vuelta al cole, estamos con el coronavirus todavía asustados, estamos esperando la vacuna, estamos con una crisis económica brutal y un paro que va a crecer de aquí a final de año hasta no sé muy bien dónde, pero ya estamos salvados. Escuchad al líder.
Pues esta semana hablaré con el presidente Torra y espero que podamos tenerla pues en los próximos días.
Esto ha sido esta mañana, por la tarde en concretado. ¿De verdad con la que tenemos encima se puede gastar 1 miligramo de fuerza o de energía en la mesa del famoso diálogo cuando dice Torra que tiene que ir la autodeterminación como preliminar casi? Jorge.
Yo creo que esto que hace Sánchez es una forma de presionar a Ciudadanos para decirles: si no me dais barato el apoyo a los presupuestos, me voy con el Frankenstein, que es el que me hizo presidente, y Santas Pascuas. Yo creo que es una forma de presionar, es un golpe oblicuo. Le da igual Torra, por supuesto. Sánchez engañaría a cualquiera con el que se juntara en esa mesa bilateral de la infamia con Esquerra y con Torra, si la llega a convocar, pero es una especie de golpe oblicuo a Ciudadanos. Creo que es la manera que le ha dicho Redondo que tiene que ejecutar para mantener todos los platos del titiritero en el aire, ¿verdad? Que es el juego de la negociación, que la geometría infinita que utiliza Sánchez para sus pactos parlamentarios. Si no me apoyas tú, me voy con el otro. A mí me da exactamente igual y el interés de España es lo último que me importa. Por lo tanto, pues esta es la forma que tiene de presionar. Yo intuyo que es eso. Más allá de también quizá preparar las expectativas del PSC a la precampaña electoral, aunque ahora parece que se va a ir a enero o a febrero, ¿no? Las elecciones que se pintaban para otoño, finalmente las catalanas, parece que se irán al año que viene. Bueno, pues son estrategias de corto plazo, más puro estilo Sánchez.
Maite.
Fíjate que Pedro Sánchez no ha hablado con ningún presidente autonómico con la que ha estado cayendo, con la que sigue cayendo con la crisis sanitaria, ¿no? Y es sorprendente que vaya...
No ha hablado con ninguno de forma bilateral, o sea, los ha juntado los 17 por videoconferencia, bueno, pero nunca
para hacerse una foto, exacto.
Al que elige para distinguirle con ese trato preferente justo al,
claro,
al
que, por eso al digo, cualquiera,
otro golpe de Estado.
Cualquiera que se enterara que el presidente del gobierno va a hablar con un presidente autonómico autonómico, con la crisis sanitaria, con cómo está afectando a prácticamente todas las comunidades autónomas, pero si hay una de las que más castigada está siendo en esta segunda oleada es Cataluña, pues oye, pensaría en buena lid que el señor presidente del Gobierno de España quiere comunicarse con el del Gobierno autonómico de Cataluña precisamente para hablar de eso, ¿no? Bueno, pues no. Esa agenda del independentismo que creíamos arrumbada, los que éramos pues muy inocentes, ¿no? Pensar que ahora se iba a sobreponer a esa locura, a ese delirio independentista, pues los intereses de los ciudadanos catalanes y de todos los españoles, y de cómo afrontar la crisis sanitaria, económica y moral que estamos sufriendo, pues no. Ahora resulta que se retoma, efectivamente, como bien decía Jorge, pues como un predigitador, ¿no? Hoy ha estado el presidente del Gobierno en esa entrevista con Televisión Española y claro, era curioso escucharle cómo lanzaba guiños a Esquerra Republicana y al independentismo con el cambio de la legislación referente a la sedición, cómo decía que iba a hablar con Torra, como luego ha hecho para reiniciar esa mesa de diálogo, y a la par criticaba al Partido Popular porque no llega a ningún acuerdo y a ningún consenso con el Gobierno. Pero si el señor Sánchez ya ha elegido, es evidente que ha elegido, como decía Jorge, ha elegido seguir con el Frankenstein, ¿no? Y entonces es muy chocante escuchar cómo por un lado dice una cosa y por otra hace justamente la contraria. No creo que vaya a conseguir sumar muchos apoyos constitucionalistas con estos amigos a los que sigue adorando, ¿no?
¿Veis en el asunto que apuntaba antes, la noticia económica sin duda de muchísimo tiempo, la fusión, que yo creo que está más hecha que otra cosa, de la Caixa con Bankia, veis una variable en todo este tema del proceso y cómo lo interpretáis, Jorge?
Hombre, desde luego que en los sectores independentistas de la derecha independentista, que siempre han tenido sobre la Caixa una especie de anhelo de Banco Nacional de Cataluña o cosa parecida, donde han visto siempre en la Caixa una especie de actor financiero que podría empujar el proceso, cuando Fainé tomó la decisión de llevar la sede social a Valencia y salir echando viruta de un lugar poblado por locos, pues se fue alejando ese sueño, y con la decisión ahora, al parecer, de mantener en Valencia, de no regresar a Cataluña, porque el gran negocio de la Caixa, yo soy de la Caixa, por decirlo, voy a confesarlo, yo soy depositante de la Caixa, ¿vale? O sea, el gran negocio está en toda España, es la gran caja de la Caixa, que tiene sucursales por toda España y que su negocio siempre se ha basado en quitarse cualquier tipo de boina identitaria de su negocio y comportarse como un banco nacional.
La prueba la tienes en qué patrocina, por ejemplo.
Claro, todo, pero claro, entonces eso al independentismo supongo que le duele el anuncio de que si se consuma la fusión, no, el gran banco, el primer banco de España de matriz catalana, no volverá a la capital de Cataluña, sino que se quedará en una forma bastante clara de afear la deriva identitaria de los últimos años a los políticos, a la clase política catalana, singularmente a la llamada burguesía catalana, que siempre se ha abrazado al tigre en los momentos más catastróficos de su historia.
Maite.
Sí, siempre se ha dicho, ¿no?, que el dinero es miedoso, ¿no? Bueno, pues además de miedoso, yo creo que el negocio y el dinero está muchas veces cargado de sentido común, ¿no? Y eso es lo que han demostrado los responsables, Fainé a la cabeza, los responsables de CaixaBank, ¿no?, con esta operación que se ha hecho con mucha discreción y que se ha hecho seguramente mirando por los intereses de los dos bancos, por los intereses económicos y también por el interés de CaixaBank, efectivamente, de seguir consolidándose en el resto de España, donde yo creo que es una marca respetada por el resto de españoles, ¿no? Muchas veces muy poco respetada por los propios catalanes independentistas, ¿no?, que lo han considerado o han intentado que fuera, pues eso, un brazo armado, ¿no?, del independentismo, y no lo han conseguido, ¿no? Con lo cual yo creo que esa lectura que se hace de que al final la sociedad civil está por encima de las decisiones de muchos políticos que con sus delirios han perjudicado claramente a la sociedad catalana, lo demuestra esta operación, lo demuestra la discreción con la que se ha llevado, el sentido común con el que se ha llevado, y yo creo que es a futuro una de las piezas que yo espero que sirvan también para que este delirio independentista empiece a perder fuerza, ¿no?
Ahí hay dos personajes claves que hablábamos antes con Santiago Carbó en cuanto a su cultura, formación y visión de las cosas, que son Goiri Golzarri y Fainé, sin duda. Sí. Tiempo habrá, de hablar de en clave económica. Ahora, seguimos con el lío político. Me ha parecido apasionante. Lo que ha dicho Sánchez esta mañana en Televisión Española es un ejercicio de un cinismo. Mira.
Y esta es una información muy sensible. Y esta es una información que, lógicamente, quien la sabía son los responsables de economía del Gobierno de España. Tenemos que garantizar esa confidencialidad y ser muy conscientes de que el proceso no ha terminado.
Bueno, y Irene Montero, que igual da su ministerio que hablar de los bancos. Da lo mismo. Mira.
Nos parece que no benefician a la economía española. Al contrario, pueden ser dificultosas o generar dificultades y, por tanto, nos parece una noticia preocupante. Lo que tengamos que hablar al interior del Gobierno lo hablaremos al interior del Gobierno y me va a permitir, por tanto, que sea discreta y prudente en ese sentido.
Dos cosas. La primera, pueden ser dificultosas o generar dificultades. Esa también está bien. Y la siguiente, con todo el respeto, ¿tú qué sabes? Maite.
Y Ángel, lo más curioso es cuando la ministra de Igualdad dice que esto se va a hablar en el interior del Gobierno. Fíjate, lo dice una responsable de Unidas Podemos, que todos los líos, todas las controversias que ha tenido el Gobierno las han oreado fuera del Consejo de Ministros. Lo que pasa es que en esta ocasión no le interesa a Unidas Podemos que se sepa, y no le interesa que se sepa además que ha sido un convidado de piedra en todo esto, que ha sido el señor Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, pues en fin, para Pedro Sánchez ha sido pues el último de la clase, ¿no? Le ha dado exactamente lo mismo, ha estado negociando y desde luego aprobando esa fusión sin decírselo porque sabe perfectamente que le iba a ocasionar problemas, ¿no? Porque es evidente que entre Iglesias y Sánchez hay muy pocas cosas en común, pero la más importante que comparten es el gran ego que tienen ambos. Y para Iglesias esto ha sido un palo importante. Tú hablas con gente de Unidas Podemos y te dice que está bastante tocado porque claro, no esperaba que toda esta operación no se enterara y que no fuera él el que filtrara lo que estaba ocurriendo. Se enteró poco menos por los periódicos, ¿no? Lo que demuestra que hay efectivamente una fractura importantísima dentro del Gobierno que se irá tapando, porque ya hay muchos agujeros y pocas manos que tapar, pero se irá tapando porque tanto a Sánchez como a Iglesias les conviene seguir juntos a pesar de las fusiones y a pesar de los desencuentros.
Aquí Bustos vale la misma imagen del artista de Figo con los platillos, ¿eh?
Bueno, pero hay una ley muy reveladora para saber cuándo Sánchez se le acaba de colar a Iglesias. Iglesias se siente dolido y despreciado. Que lo sepa la audiencia, el truco es que Iglesias siempre acude a una televisión. Si en las horas siguientes a que se haya producido una noticia que no ha gustado a Podemos, porque ha llevado el PSOE en secreto y liderándolo, haciéndolo, marginando escandalosamente a la parte morada de la coalición, fijaos que siempre en las horas siguientes aparece Iglesias en La Sexta o hoy como se ha ido a Público, en algún medio amigo para intentar contraprogramar, para intentar sacar la cabeza, sacar cuello, para intentar decir sigo existiendo, sigo influyendo, Podemos todavía es algo, ¿no? Qué amastrados están, qué domesticaditos están los exrevolucionarios de Galapagar, Ángel, ya no sirven para nada. La parte podémica del gobierno está siendo duramente castigada por Pedro Sánchez, es decir, son esos tres ministerios y la vicepresidencia social de pobre Iglesias son meramente folclóricos, decorativos. No me extraña que se ponga un pendiente o se deje moño, si es que no tiene más margen de maniobra que el puramente cosmético este hombre. Fijaos todas las cosas que desde que ha empezado la pandemia, en todas en las que le ha humillado Sánchez a Iglesias. Fijaos, la derogación de la reforma laboral que pactó con Bildu en un momento de derrape mental de Adriana Lastra, por la tarde Calviño se la tumba. Las nacionalizaciones que pidió al principio de la pandemia a sectores estratégicos se lo tumba a Calviño. El ingreso mínimo vital se lo apropia, por supuesto, José Luis Escrivá. Las subidas de los impuestos a las grandes fortunas y a la banca que pedía Podemos se las tumba María Jesús Montero. Todo lo que ha ido pidiendo Iglesias de su pequeño repertorio de comunista tardo bolivariano, recetas trasnochadas, abiertamente ya abandonadas por Tsipras y por cualquiera que haya intentado aplicar esa especie de programa tardosocialista trasnochado, pues se las ha ido tumbando una y otra vez el PSOE. Es decir, gobiernan con Podemos, les dan los coches, la moqueta, les dan el oropel del poder, pero no ejercen el poder. Una cosa es estar en el poder, que es lo que, sí, Iglesias, Montero, Irene Montero, están en el poder, pero no ejercen el poder, no pintan nada. Son 305, son 35 escaños cautivos de Sánchez que no se atreverán a romper, por más que están a punto de desaparecer en la mayoría de las encuestas, a desaparecer, a quedarse en 10 escaños, en lo que sacó Anguita, en el mejor de esos casos. Pero al final no van a romper la coalición para provocar unas elecciones porque saben que electoralmente les iría muy mal, ¿no? Entonces al final son rehenes un tanto tristes y melancólicos de la voluntad de poder de Sánchez. Eso es lo que es Podemos
a día al final a lo más que ha llegado Podemos ha sido pues a dar pellizcos de monja al Partido Socialista, sí. Como hizo con la ministra Celaá, una ministra absolutamente quemada, calcinada, a la que culpó de no haber organizado la vuelta a clase, ¿no? Bueno, esa es la única salida que tiene Podemos, intentar pues criticar a los ministros que están más quemados, porque sabe efectivamente que los que siguen fuertes están de la mano de Sánchez y esos son los que de verdad deciden, ¿no? Y los que de verdad se enteran de las materias sensibles. Una materia sensible a la que un vicepresidente segundo del gobierno no llega, ¿no? Con eso está dicho todo de la confianza que existe, ¿no? entre el presidente y el vicepresidente segundo.
Dime, Ángel.
No, perdona, Jorge, termina tú, que me has pillado con el micrófono bajo.
No, si era subrayar, era subrayar lo obvio, es decir, que creo que, y es verdad que hay voces en Podemos que cada vez se callan menos, es decir, hombre, el respeto reverencial que tienen a la pareja líder, pues les hace guardar el anonimato, pero cuando hablas con ellos y cada vez tienen más ganas de hablar, y hablan con periodistas de todo tipo, ya no solo con los más afines, les dicen que están profundamente defraudados y ven como el invento día a día en el que ellos creyeron, realmente una fuerza de cambio, rupturista, se va por el desagüe, por la voluntad de poder, el disfrute del poder de la pareja dirigente. Esto te lo confiesan ya abiertamente gente de diputados rasos de Podemos y gente que está, incluso algunos que están en instituciones, te lo cuento.
El problema es que
hay un malestar que va a ir creciendo y que no sabemos si cristalizará en una rebelión interna contra Iglesias, no lo sabemos.
Es que eso es verdad, ¿no? Pero es verdad que los que se han quedado ya son pocos y ya han perdido esa pureza, ¿no?, ideológica que tenían. Para quedarse ha hecho falta tragar con ruedas de molino, las ruedas de molino de la pareja dirigente de Podemos, ¿no? Los que no han tragado se han tenido que ir, han sido depurados. Con lo cual yo, que como tú hablo con muchos de esos representantes de las fuerzas que todavía están enfadadas con el señor Iglesias, saben que tienen poco camino, porque sin Iglesias el partido no se mantiene.
Sí, pero mientras tanto, aquí estoy que me la arden todas. Como decía Jorge, al final eso es lo que están, efectivamente. Y los 40 meses que dijo Sánchez van a aguantar como unos campeones y si no el tiempo.
Tragando.
Hombre, dejadme dos minutitos. Ahora volvemos. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensaje de Mutua.
Qué alegría pagar menos cuando llevas tu seguro a la Mutua. Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Increíble, la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la barra de pan del horno de Aldi. Recién horneada, crujientita y a solo 0,35. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ratito para el análisis, la tertulia con Jorge Bustos, con Maite Alcaraz. En otras circunstancias, la apertura del año judicial se escudriña con lupa. A ver qué ha dicho de tal caso de la corrupción, qué ha querido decir, qué puede haber detrás. Hoy Carlos Lesmes ha vuelto con el asunto de la renovación del Poder Judicial.
El año pasado, ya vencido el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, en prórroga de mis funciones, pronuncié por segunda vez unas palabras de despedida que no imaginé tener que reproducir de nuevo este año. Pero la renovación de la institución sigue sin procedirse, pese a que la venimos reclamando insistentemente.
Claro, dice, el año pasado pronuncié por segunda vez, o sea que esta es la tercera. ¿Cuánto de importante es que este señor y este consejo sigan ahí sin renovarse? Maite.
Hombre, es importante, es muy importante, primero por la anomalía, ¿no? Lo decía Carlos Lesmes y yo creo que tiene razón, el que un Estado de Derecho tenga por tercer año consecutivo bloqueado prácticamente todas sus instituciones, pues es yo creo que una mancha, ¿no? Una mancha en la normalidad institucional del país, ¿no? Además, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, decide pues cosas tan importantes como quiénes son algunos de los magistrados del Supremo, del Constitucional. Quiero decir que esto tiene unas consecuencias más allá de lo que sea solamente la formación del Consejo General del Poder Judicial. Pero aquí tiene culpa todo el mundo, ¿eh? Porque llevamos efectivamente 2 años de retraso en la renovación y bueno, la última vez que tuvimos noticia de que se iba a renovar, recordad que fue cuando el famoso WhatsApp de Cosidó, ¿no? Ufanándose de que iba a controlar si era Manuel Marchena el presidente del Supremo. ¿Qué demuestra todo esto? Bueno, pues que los dos grandes partidos han utilizado el órgano de gobierno de los jueces para repartirse el poder, que no hay interés absolutamente ninguno de los dos de verdad hacer una reforma judicial que aleje a los partidos de la conformación del Consejo General del Poder Judicial y que esto seguirá adelante, ¿no? Hoy además se ha producido ese rifirrafe de que si Casado había aceptado...
Ahí voy.
Eso es.
No, tío, os iba a preguntar precisamente... Tú lo has apuntado. ¿De quién es la culpa? Dice Sánchez que lo habían pactado al 99%, pero que en el último minuto pues que se rompió. Bustos y luego Maite.
A ver, anomalías institucionales... Es una anomalía institucional, pero anomalías institucionales yo cuento bastantes desde un tiempo a esta parte. Anomalías institucionales, por ejemplo, auparte al poder apoyándote en partidos promotores de un golpe de Estado, cosa que hizo Sánchez en 2018. Anomalía institucional es gobernar Navarra con el partido Josu Ternera, cosa que también hizo María Chivite con el visto bueno de Sánchez. Anomalía institucional pues es formar una coalición de gobierno con un partido que tiene declarada la guerra a la Constitución del 78 y la monarquía parlamentaria. Anomalía institucional institucional, en fin, si me pongo a contar las anomalías institucionales que ha,
sí,
animalías, que ha instaurado Sánchez,
animalías también.
Sí, los animalismos institucionales que ha instaurado Sánchez desde que llegó al poder, pues me quedo, vamos, se me acaban los dedos de las manos, porque Sánchez es el presidente de las primeras veces, es el único que se ha atrevido a hacer por primera vez cosas que sus predecesores jamás se atrevieron. Por tanto, lo de la animalía yo le rebajaría un poco los humos a Sánchez con esto, que está en una estrategia de presión evidente hacia el PP, porque el PP tiene la llave de la única cuota de poder institucional que Sánchez no puede obtener por sí mismo. Todo aquello que por sí mismo se le permite legalmente, aunque no sea decoroso ni ético, obtener, lo ha obtenido desde la administradora única de Radio Televisión Española hasta su colega jefe de gabinete en Correos, pasando por AENA, por Enagás, por todos los enchufes. Tiene el récord absoluto de todos los dedazos y todas las injerencias políticas y colonización de las instituciones de la historia de la democracia. Lo tiene todo Sánchez, todos esos récords son suyos, y sin embargo se pone muy digno para pedir a Casado que le haga el cambalache como del Poder Judicial, ¿no? Es también cierto que el PP ha jugado también a chalanear a los vocales del CGPJ desde que en los 80 enterraron a Montesquieu los socialistas. Es verdad que ambos partidos se han repartido a los jueces, pero uno tenía la esperanza de que, llegado la regeneración de los nuevos partidos, la quiebra del bipartidismo, no sé, un cierto hálito de crítica a la corrupción y a la endogamia en este país, pues se iba a cambiar ese sistema. El PSOE no lo ha querido, aunque recuerdo declaraciones de Sánchez cuando era líder de la oposición diciendo que ojalá los jueces eligieran a los jueces. También los hay, si los buscáis tenéis hay siempre un Sánchez para cada ocasión, como no tiene ningún principio. Pero Casado, que llegó al poder, saltó lo de Cosidó al poder en el PP, saltó lo de Cosidó y decidió utilizar ese escándalo por la dignidad de Marchena de negarse a ser moneda de cambio para aplicar de una vez por todas el criterio del programa del PP de cambiar el sistema de asignación, pues volvió con los últimos meses y hasta este mismo agosto, por debajo de la mesa, entre Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y Enrique López, muy amigo de Juan Carlos Campo y responsable de Justicia del PP, a negociar otra vez los cromos de los jueces. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que no sé si por influjo, lo de Cayetana, según el PP, no es verdad que Cayetana criticó esto, porque habría sido tres días antes de que pasara lo de Cayetana, le habría dicho el PP a Sánchez que no, que se acababan las negociaciones, porque no, que estaban dispuestos a pagar el precio político de volver a aparecer ante la opinión pública como digo, el PP, como los que chalanean con Sánchez, ¿no? Yo creo que les ha dado tanto apuro pues el suceso de la imputación por corrupción de Podemos, lo que le montaron al rey emérito, las críticas a la justicia, cuando le llama justicia patriarcal, o cuando se, en fin, al PP le ha debido dar tanto apuro pactar con Sánchez, con alguien como Sánchez, que ha decidido volver a poner en suspenso este chalaneo que venía siendo una tradición en España. Ahora, mi esperanza sería que se aprovechara este bloqueo y este cabreo de Lesmes y toda esta anomalía para que se sentaran de una vez los dos grandes partidos, o Ciudadanos, que a pesar de sus 10 escaños es el único que ha sido coherente en toda esta historia desde su fundación, el que siempre se ha opuesto al reparto de jueces, y aplicarán una reforma legislativa que viene pidiendo Europa, el GRECO, un instituto del Consejo de Europa, viene pidiendo desde hace décadas, desde hace muchos años. Señores, dejen ustedes de politizar la justicia. En España la justicia está escandalosamente politizada. Bueno, pues ojalá que fuera esta oportunidad, este bloqueo, la oportunidad para meterle mano realmente a la reforma del sistema de elección.
Pues va a ser que no.
Yo creo que tampoco, claro.
Maite,
pero entonces, pues Casado, que se encastille en el no, claro. Mientras mantengan a Podemos en la coalición, hombre, es que no se le va a entregar todo a Sánchez. Es que parece que Sánchez está tan acostumbrado a que su voluntad se cumpla de forma absoluta e inmediata que no soporta que alguien le diga que no.
Maite.
Bueno, que sus intenciones no eran buenas lo demuestran que había filtrado previamente un WhatsApp del señor Casado durante el verano, en el que en teoría aceptaba, ¿no?, la negociación, y él lo ha convertido en que prácticamente llegaban al 99% de acuerdo, ¿no? Y antes lo comentaba y lo repito.
Sí, lo de contar los WhatsApps que te mandan. Esa es de nota, ¿eh?
Sí, y eso además ya tiene historia en España, ¿eh? Hay otros WhatsApp también importantes que torcieron son la historia de España, emitidos además por el ex presidente del gobierno, como el señor fue el caso del señor Rajoy, que también marcaron la historia de España. Con lo cual, a mí eso me resulta de verdad, por parte del presidente del gobierno, en una relación que debería ser, bueno, pues desde el punto de vista político, por lo menos discreta, ¿no? Se estaba negociando, no al 99%, como dice Sánchez, pero se estaba negociando algo tan importante como la renovación de los cargos institucionales en España. Entonces, bueno, plantearte esa jugada de yo se lo paso a un periódico, luego al día siguiente voy a la televisión pública y ya remato la jugada, ¿no? Ya que he puesto ahí el balón, pues ya remato la jugada, me parece, en fin, muy poco serio por parte de un presidente del gobierno. Pero insisto en lo que decía antes, da toda la razón a Casado. Ha dado hoy toda la razón cuando, en el mismo momento que reprocha que Casado se va atrás en la negociación, resulta que tiende la mano, coquetea, hace guiños al independentismo para sumarse los votos en los presupuestos, ¿no? Entonces, claro, el señor Casado se carga de razón. ¿Cómo voy a ir con Pedro Sánchez a negociar nada si resulta que en el mismo momento está intentando ganarse los apoyos de otros partidos que no son precisamente los que más quieren España, los que están con el constitucionalismo?
El amor que decía María Jesús Montero.
El amor de Bildu, mucho,
¿sí?
Es una cosa...
Sí, una cosa maravillosa. Oye, antes de que llegue Julio César, por el asunto del coronavirus en sí, no me digáis que no ha sido una virguería, ¿eh? Llevamos casi 30 minutos
sin hablar.
No hemos hablado del coronavirus. El tema de la vacuna, ¿cómo lo veis? Fernando Simón.
Cuando empiece, no cuando esté disponible para todos, cuando empiece a haber dosis disponibles, será a partir del mes de diciembre como pronto. Si hubiera alguna confluencia de factores que permitiera tenerla antes, ya se diría, pero ahora mismo no hay previsiones de que antes de diciembre se pudiera empezar a vacunar a una pequeña parte de la población y en los meses siguientes a todo el resto.
Joder, yo puede ser que esté confundiendo deseos con realidad, pero ojalá, yo quiero pensar que esto empieza a acabarse más pronto que tarde, no sé.
A ver, Ángel, si el señor Simón ha dicho que para diciembre de este año como pronto, pues calculemos que será agosto del 2021 como
pero
pronto.
No fastidies.
Este hombre hay que añadirle siempre, pues dice, uno más allá
no,
de
los
dos
dicho,
casos, pues
no,
hay que añadirle...
Pero lo ha dicho Sánchez, lo ha dicho Illa, lo ha dicho el consejero andaluz.
Sí, es verdad que eso es lo que... Pero a mí tengo un poco de prevención porque el calendario político no va de la mano del calendario científico y los políticos se empeñan en vender, pero los políticos democráticos, autoritarios, Putin, el chino, Trump, aquí Illa, el francés y el de Oxford, todos los políticos... como la propia naturaleza del poder lo exige, están intentando utilizar la carrera, como si fuera una carrera armamentística, la carrera de la vacuna para mejorar sus intereses políticos domésticos. Y a lo mejor la ciencia tiene sus procesos y tiene sus necesidades de garantías y de pruebas y de test, y si van creando los políticos en la población una expectativa demasiado temprana, luego viene la frustración y luego viene la mala gestión, la mala logística. Como pronto diciembre, pues todo el mundo dice que como mínimo avanzada la primavera empezarán las campañas de vacunación en el mejor mes, de lo mejor de los casos. Eso es lo que el consenso científico apunta, pero ahí nos empeñamos en madrugar la iniciativa para colgarnos la medalla política y me parece peligroso.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que doctores tienen la medicina y la investigación, ¿no? Que saben de esto. Y yo cada vez que escucho a responsables en investigación de distintos laboratorios, pues han hablado siempre de un año y medio, porque efectivamente necesita unas garantías científicas una vacuna que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Hay que pasar por periodo de seguridad, de eficacia. Y claro, es verdad que se están acortando cada vez más los plazos. Y cada vez que se lo escuchamos a distintos políticos, ¿no? Para colgarse la medalla. Hace unos días el ministro Illa que se apropió del avance de una investigación de un laboratorio belga con poco menos que como si lo hubiera encontrado él el bálsamo de fierabrás contra el virus.
Pero si me permites, Maite, ahí lo único que hizo Illa fue decir que España participaría con 3 hospitales.
Sí, pero es que hizo una rueda de prensa, Ángel, que cualquier desavisado hubiera creído que el propio Illa había fabricado en el laboratorio del ministerio.
Pero, ¿es bueno o no es bueno que 3 hospitales participen en eso?
Sí, pero ¿entonces? Eso no es una labor que haya conseguido el gobierno. Quiero decir que ese laboratorio está implantado en España desde hace muchos años y muchas de los ensayos científicos se han hecho con españoles. A mí lo que me resultó un poco obsceno es hacer una rueda de prensa, poco menos para colgarse la medalla. Insisto, yo creo que en esto hace falta más discreción por parte de los políticos y esperar a que todas esas fases de garantía para que la evidencia científica demuestre que son útiles y son eficaces contra la pandemia se consigan. Y hay que ir agotando los plazos, no adelantando cada vez más. Ojalá tenga razón el señor Simón. Yo así lo espero, pero me temo que cuando hablas con científicos que saben de esto, te dicen que tan rápido no puede ir.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa, chaval?
Pues aquí, hola, buenas noches, Jorge y Mai.
¿Qué tal, Julius?
Buenas.
Estoy guay, estoy hecho un pibón. Bueno,
va a tirar cohetes.
Voy con el...
Una pena, los jerseys esos que traías en
voy
primavera.
Voy con el tema.
Sí, por favor.
Calla un poco. Escuchad esta declaración. Si quieres ser un columnista de opinión o hacer campaña partidista en las redes sociales, es una opción válida. Pero no deberías estar trabajando en la BBC. Esto lo ha dicho Tim David, que es el nuevo director general de la BBC. El tema del día no es sobre la BBC, sino sobre esa declaración, a partir de ahí. ¿Consideráis que un periodista que se dedica a informar debe utilizar las redes para opinar?
Y es que te diga que me dedico exactamente a opinar a todas horas, me gano la vida opinando y me periodista y soy jefe de opinión del mundo. No, claro, es que esto es un debate divertido porque en la conciencia del periodismo anglosajón más puro, parece que periodismo es únicamente el periodismo de información de agencia, ¿no? Las 5W, el cómo qué tal, y la prosa de teletipo aséptica y sin ningún tipo de punto de vista y tal.
Sí, cosa más, que la BBC tampoco
más,
hace, por
cuanto
cierto.
Cuanto más se parezca el periodista a un magnetofón, mejor. Bueno, es por supuesto que eso es una de las ramas del periodismo muy importante, quizá la más importante, pero es la primera línea de batalla de la información. Después están las diferentes columnas informativas, opinativas, el análisis, la entrevista, el reportaje, la crónica, hay muchos géneros en el periodismo.
Pero ojo con la pregunta, Bustos. He dicho que sí, un periodista que se dedica a informar debe utilizar las redes para opinar.
Pues vamos a ver, el deslinde en la era de las redes sociales, el deslinde claro. Puro entre información y opinión lo decide cada periodista, pero y desde luego en España tenemos ejemplos de gente que no pone nunca tweets opinativos, que solo pone tweets informativos. Mira, muy bien, yo lo respeto, pero que por ley no obligues a todo el personal a ser
si aburrido. Me permitís, esto es una polémica que en esta época los tiempos han cambiado. En Navidad pasada, en un encuentro con colegas del sector financiero, creo que fue con KPMG, el secretario de Estado montó una parda cuando dijo algo así como... Miguel Ángel Oliver dijo algo así. Joder. Como los periodistas
que cubren...
Eso fue por un lado. Pero ese mismo día, yo me llevo bien con él y tengo aprecio, de verdad. Yo era de los que veía su programa de 4 todas las tardes. Y recuerdo que ese día dijo... Es que ahora los periodistas que vienen a la rueda de prensa de Moncloa también están en tertulias, que es un poco parecido a lo que has dicho tú, Julio.
Sí.
¿No hemos quedado en que los opinadores han de tener información para luego poder opinar? Entonces, ¿de qué te quejas? Si antes nos quejábamos de lo contrario. ¿O es que no se nota cuando un periodista tiene información y cuando no, en función de cómo opina? Es fundamental, claro. Maite.
De hecho, opina mejor el que tiene más información.
Hombre, claro.
Claro, es que yo creo que ese periodismo que solamente informa, bueno, efectivamente sigue habiendo compañeros que solo hacen información y es muy respetable, ¿no? Pero yo creo que esas fronteras se han ido de alguna manera borrando, ¿no? Y los que hemos informado, pues al final hemos interpretado y cuando interpretas, incluso en los textos informativos, pues también se interpreta. Y de la interpretación efectivamente a la opinión yo creo que hay un paso corto, ¿no? Y al final yo creo que los ciudadanos, los lectores, los oyentes, lo que buscan no solamente la información pura y dura, ¿no? Intentan que de alguna manera se le dé las claves y se le interprete. Y eso ha llevado, pues seguramente a que los periodistas lo hagamos todo al final, informemos, interpretemos, pero como bien dice Ángel, precisamente para interpretar y opinar necesitas estar en los sitios y tener información buena de primera mano, ¿no? Yo creo que al final es una tarea global, ¿no? La que hacemos ahora los periodistas, y yo insisto, si se hace hace con honestidad, yo admito cualquier tipo de opinión de cualquier compañero si lo hace desde el punto de vista honesto y profesional, ¿no?
¿Hay motivo para desconfiar del tratamiento periodístico que da un profesional si este también opina en las redes sobre aquello de lo que informa?
Pero en el pecado lleva la penitencia, quiere decir que aquel que opina en las redes se retrata y de alguna forma su público va buscando eso de él. Otra cosa es que no se salga jamás del carril. Y yo creo que los oyentes, los lectores o los espectadores no tienen derecho a la objetividad, tienen derecho a la ecuanimidad. Digo que no tienen derecho a la objetividad porque no existe el periodismo objetivo. Incluso aquel que parece más aséptico, hasta la elección de las palabras de su crónica o del titular, está opinando. Es decir, el periodismo, mientras no lo hagan máquinas, es humano y por tanto es subjetivo. Ahora bien, yo sí que creo que es muy importante la ecuanimidad. Es decir, no esos periodistas, no esos tertulianos, esos opinadores que sistemáticamente solo atacan al mismo y solo defienden al mismo. Es decir, un periodista de centro derecha o un periodista de centro izquierda debería ser capaz, cuando los suyos, entre comillas los suyos, lo hacen mal, también decirlo. Eso es la ecuanimidad, más allá de que tú subjetivamente tires a ser liberal, conservador, socialdemócrata o comunista, pero tienes que ser capaz de criticar a aquel cuya corriente de pensamiento es más afín a ti cuando lo hace mal. Eso es lo que yo le pido y eso es a lo que creo que tiene derecho la audiencia.
Es que la única diferencia entre los periodistas de antes, ¿no?, que no tenían redes sociales para opinar, y los de ahora, es que los de ahora lo dicen, los de antes lo pensaban y no lo decían porque no había esos canales, ¿no?, en los que emitir tu opinión. Pero efectivamente yo creo que si lo haces con ecuanimidad, si no eres tendencioso, es decir, no criticas siempre a los mismos y defiendes a los mismos, a mí me parece absolutamente legítimo. Y yo insisto, eso está muy valorado también por los oyentes o por los lectores de los periódicos,
sí.
El que tú le ofrezcas ese tipo de claves, contextualices las informaciones e interpretes para que le llegue el mensaje, pues si quieres, más atractivo, ¿no?, al ciudadano que lee o que escucha un medio de comunicación.
¿Es preferible que la audiencia conozca la ideología de los periodistas o es irrelevante?
Es inevitable, diría yo, creo, ¿eh? Sobre todo si el público es avezado, el buen lector, por ejemplo, o buen oyente de radio, es fácil, si eres consumidor de medios de comunicación, te gusta la información y la política y sentirte informado, es fácil captar un poco por dónde va el informador.
¿Me dejáis provocar un poco?
Dime.
Sí.
No, digo, a los tres en general. Estoy de acuerdo, más o menos sabes por dónde va, pero ¿vosotros creéis que cualquier oyente sabe a qué partido voto yo, o votas tú, o tú, Julio, o tú, Maite? De los cuatro que estamos aquí, ¿eh?
Yo creo que saben al que ¿tenemos? No votamos.
Pero es que hay muchas más opciones, ¿eh? Quiero decir,
sí, no,
que por lo menos hay tres o cuatro, ¿eh?
Claro, y que no se identifica efectivamente con lo que uno piensa.
De los que
no
estamos aquí, ¿eh?
Con un partido. Exacto.
De los que estamos aquí.
Y que uno cambia. Yo votaba tres partidos
distintos
en mi vida.
Hombre, claro.
Pero quiero decir, o incluso en unas mismas elecciones autonómicas y municipales se cambia el voto en función del candidato. Quiero decir que al final se espera de ti, sobre todo de un periodista de opinión que se está mojando todos los días, se espera más o menos unas opiniones reconocibles dentro de un rango. Pero si, por ejemplo, alguien... por ejemplo, yo voy a mojarme, creo que soy un periodista conocido, no demasiado conocido por su admiración a Pedro Sánchez, ¿vale? Vamos a decirlo de esta manera. Bien, pero si un día Pedro Sánchez hace algo positivamente bueno para la nación, yo espero tener la economía suficiente para elogiarle, espero, de verdad, por más tirria que me cause el personaje.
Es que, por ejemplo,
pero espero poder decir que, por ejemplo, Pablo Iglesias es un excelente orador, ¿no? O que Salvador Illa, habiendo hecho una mala gestión de la pandemia, me parece un ejemplo en su renuncia al sector y en su tono pausado que tan buenas frutos puede dar a estos tiempos polarizados. Pues tengo que saber poder decir estas cosas, aunque esté en la COPE, en el mundo o en donde sea. Es decir, a eso me refiero yo con la ecuanimidad. Da al César lo que es del César. O si Casado comete una enorme cagada o Arrimadas o Santiago Abascal, decirlo también, ¿no? Eso es lo que creo que tiene derecho la audiencia.
Pero fíjate, yo creo que el periodismo de izquierdas es mucho más militante que el de centro-derecha, el
liberal.
Eso que acaba de describir Jorge, yo a él se lo he escuchado, a personas que pueden estar en esa sensibilidad, yo he elogiado también pues acciones, decisiones de ministros, de presidentes de izquierda, y sin embargo del otro lado yo lo escucho menos porque creo que hay una cierta superioridad moral,
sí,
y al final se mira siempre por encima del hombro,
el sectarismo,
¿no?
es uno de los vicios de la izquierda, igual que el fanatismo lo ha sido históricamente la derecha, pero creo que es verdad que en España hay como, si eres de izquierdas, parece como que de antemano
mola
tienes
más.
La razón. De antemano tienes la razón.
Estás en y luego el lado ya, guay de la vida.
Claro, y luego ya podemos bajar a los detalles, pero de antemano tienes la razón. Y el otro es un cavernícola o cosa parecida, ¿no? Ese es un
queda,
vicio español absurdo.
Queda un minutillo, Julio.
Hoy se puede hacer periodismo sin participar en las redes sociales. He dicho si se puede. Luego
sí.
Quería preguntar si se debe, pero no sé si me da tiempo.
Sí, se puede.
Yo es que creo que se puede, sí, ¿eh? Pero está abocado a la ruina, vamos. Es decir, que hoy en día, no sé si viviera hoy Hemingway o que sea un periodista o Walter Cronkite, yo que sé, cualquier periodista histórico de la primera mitad del siglo XX tendría perfil en las redes sociales, tendría.
Sí, pero un matiz. Lo que hacemos los periodistas en redes sociales forma parte, es un género periodístico, pero no todo lo que sale en las redes sociales es periodismo,
claro.
Cuidado.
La foto de la playa es
efectivamente, periodismo. Efectivamente, pero bueno. Que digo que entre que nos despedimos y tal, quedan 40 segundos, tú verás si te compensa.
Bueno, pues no. A la vete cerrando. ¿Cómo aprendo yo cada día?
Cuando has dicho a la vete...
Es un tema interesante este, ¿eh?
Mucho. Mucho.
No como otros que trae Julio.
No, exacto, yo iba a decir...
Lamento no acertar siempre,
Es una broma, joder.
No es fácil.
No es ninguna broma. Yo lo que lamento no es que no acierte siempre, es que acierte solo hoy. Gracias, Julio, hasta mañana.
A ti, Salah.
Adiós, la gente.
Adiós.
Bustos, cuídate, Maite, un beso.
Adiós.
Adiós a todos, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Vamos a contarlo y analizarlo absolutamente todo. Ha habido 10 positivos confirmados en primera y en segunda división. Se los reparten Granada, Valladolid,
Eibar. La realidad es que de momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas una solución inmediata.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se incorpora Antoñito Ruiz, que estaba pendiente de la rueda de prensa del Cholo. Hola, Antoñito,
hola.
Muy buenas.
Hola, Juanma. Cuando el Cholo, después de un partido como este, reconoce que el rival ha sido mejor que su equipo, es porque lo ha tenido muy claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
La palabra de Dios...
¡Aleluya, aleluya!
Siempre debe llevar amor...
¡Aleluya!
Comprensión y alegría. Sor Citroën y este cura. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 823 en el primer sorteo, el 316 en el segundo sorteo y el 243 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha pedido a las diferentes confesiones religiosas, católica, musulmana, judía y protestante, que se conviertan en elementos activos de comunicación de las normas para proteger la salud pública. En la Comunidad de Madrid existen más de 1.500 lugares de culto y es obvio, como ha reconocido el consejero, que pueden ser muy buenos altavoces a la hora de generar responsabilidad ante la situación causada por la pandemia. No se trata de un brindis al sol. La petición viene precedida de una reunión de la comunidad con los representantes de las confesiones religiosas para agradecer la colaboración y aunar fuerzas ante nuevos escenarios. La llamada a la colaboración es completamente normal. Lo llamativo es que haya quienes la critiquen o traten de ridiculizarla. La propia Constitución reconoce que el Estado debe cooperar con las diversas confesiones religiosas y expresamente con la Iglesia Católica. Durante el tiempo más duro de la pandemia, la Iglesia ha estado abierta y en vanguardia al lado de los que más lo necesitaban, sosteniendo espiritual y económicamente a muchas familias a través de su ingente labor social. Que el Estado sea aconfesional no quiere decir que la sociedad lo sea, ni que desde una sana laicidad se reconozca, como hace con acierto ahora la Comunidad de Madrid, la gran contribución que el hecho religioso presta al bien común.